pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera.
Hola Ángel.
Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor radioyentes. Bueno, aquí no me podéis ver, claro que está, pero yo vengo bien preparado hoy con mi bandera de la República.
Bueno, yo soy compañero de Ángel y quería decir un inciso, pues estamos a 19 de septiembre de 2013. Ángel lo ha dicho y hay que decirlo.
Pues ayer mismo se cumplieron 40 años del asesinato de Víctor Jara y recientemente se han cumplido 40 años del golpe de Estado de detención. Entonces, señores radioyentes, yo creo que hablo en nombre de todos mis compañeros cuando dedico este programa, cuando dedicamos este programa a las víctimas de la dictadura de detención.
Paso al compañero Jesús, que noticia tiene.
Gracias, Ángel. Bueno, es una noticia, pues me ha pasado mi compañero Tommy. Gracias, Tommy.
Gracias.
Por la noticia.
De nada, de nada.
Y trata de golpe de Estado a Pinochet. En 1970, por primera vez en Chile, gana las elecciones un socialista. Se trata de Salvador Allende José, candidato del Partido Socialista que lideraba la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda, aunque ganó por un margen muy ajustado. Fue declarado presidente poco tiempo después de su victoria electoral. Desde el principio, su proyecto, la vía chilena hacia el socialismo, esta estaba herido de muerte. Nada más ganar, Richard Nixon ordenó que se hiciera todo lo necesario, golpe militar incluido, para que Allende no pudiera asumir la presidencia del gobierno. Desde el principio, el nuevo gobierno tuvo que afrontar gravísimos problemas. El principal de todos estos problemas fue el acaparamiento de alimentos por parte de la oligarquía, que junto a las grandes multinacionales y la CIA, no paró de hacerle la vida imposible al gobierno. Todo esto tuvo un exponente inmediato más trágico, el asesinato del comandante de jefe de ejército René Esir, quien aseguraba la necesidad de la Fuerzas Armadas, y a quien le sucedería en el cargo otro militar, el general Prats, quien más tarde sería ministro de Defensa. Hay que mencionar que allá por los 1972, una huelga de camioneros patrocinada por sectores de la oposición paralizó el país, dejando a la economía chilena en estado comatoso. Un tiempo más tarde, y ante una protesta incivilizada contra Prats, este abandonó el cargo de comandante en jefe, que después sería detenido por un general que se había señalado a favor de Allende. El propio general jefe, que después sería detenido por un general que había señalado a favor de Allende, el propio general Pinochet. Este último aceptó liderar el golpe de Estado cuando este ya había sido preparado y concedido por otro militar, Sergio Arellano Star. Antes del golpe, y cuando este ya estaba en marcha, Allende anunció su voluntad de convocar un referéndum para el día 11 de septiembre, pero el general le aconsejó que no lo pusiera. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses, con conocimiento del golpe, trasladan a Viña del Mar a parte de su personal militar con el fin de ayudar a los militares chilenos. He aquí donde aparece en escena el periodista estadounidense Charles Horman, quien toma contacto con los militares estadounidenses destinados en Viña del Mar. Estos le dan información de gran valía sobre la implicación de Estados Unidos en el golpe, dado que ellos daban por hecho que Horman daba su nacionalidad, estaría de su parte. Esto detonó su posterior asesinato por militares chilenos, con la connivencia de la propia embajada de Estados Unidos. Todo esto fue narrado por Thomas Austen en el libro La ejecución de Charles Horman, que sería llevado a la gran pantalla por Costa Gavras bajo el título de Desaparecido. En la madrugada del 11 de septiembre, más exactamente a las 6 de la mañana, comenzó el golpe militar. Allende se dirigió de forma apresurada desde su presidencia en Tomás Moro hasta el Palacio de la Moneda. En esas horas le acompañaron algunos de sus colaboradores, mujeres y chicas. Entre estos colaboradores hay que destacar a su asesor de política exterior, el abogado español Joan Garte, a quien posteriormente daría la orden de abandonar la Moneda. Más tarde, el presidente ordenó que todas las mujeres abandonasen el lugar, mientras la Junta Militar iba tomando el país. Allende daba por radio Magallanes, última emisora que resistió a los golpistas, el último discurso. Oficialmente, a Salvador Allende le ofrecieron un avión con el cual se podría abandonar el país, cosa a la que se negó. Lo que muchas personas no saben es que esa era la oferta envenenada, porque era una de las comunicaciones de Pinochet con su subordinado. Este último señalaba que el avión se caería en pleno vuelo. Iban a matarle de todas maneras. Más tarde, y cuando los militares habían tomado la primera planta del Palacio de la Moneda, Allende se suicidó. Prefirió el suicidio a entregar el poder a las tropas golpistas. Se moría el hombre para hacer la leyenda, el mito. Las cosas no volverían a la normalidad hasta que 15 años más tarde, cuando el gobierno chileno convocó un plebiscito para decidir si Pinochet debería seguir o no. Pinochet tenía un plan para dar un golpe si el resultado no le era favorable. Pero ya no contaba ni con el apoyo de la CIA ni con el apoyo de los democristianos. Los planes no salieron como él esperaba, ya que ningún militar se adhirió al golpe. Triunfó la opción de no a Pinochet. Y al año siguiente se celebraron las primeras elecciones después de años de dictadura, que serían ganadas por el democristiano Patricio Aylwin.
Bueno, eso dígame, bueno, me llama la atención, y eso gracias a un compañero Tommy que me ha pasado, me ha presumido y me ha escrito él. Y en estos días lo doy gracias a él.
De nada, hombre, de nada.
Otro, cuéntanos algo ya, que ya estamos calientes aquí, hablando de eso.
Bueno, efectivamente, la oferta que se le hizo a San Mateo Allende, la oferta de salir, era una oferta envenenada, porque como bien ha dicho antes, Pinochet en una de las comunicaciones con sus subalternos dijo que ese avión, dijo textualmente, ese avión nada más salir de la moneda se cae, muerta la perra, se acaba la leva.
Lo que me ha pasado lo del suicidio de Salvador Allende, ¿puede ser?
Claro.
Eso me ha pasado, porque claro, también se tuvo que ver el hombre en una, se tuvo que ver, así me entendés, el hombre estuvo... Exactamente, es una cosa que Dios que no nos toca a ninguno, porque claro, él tenía mucha presión en su cuerpo, tenía mucha presión, y antes de eligió ese destino, antes de, ha dicho, no sé qué, de las tropas, de facilitar las tropas, ¿no?, al enemigo, ¿no?, algo de eso.
Claro, no, es que él, vamos a ver.
Algo así, ¿no?, también.
Sí, una cosa muy sencilla. En un discurso antes del golpe de Estado, cuando todavía... no se había dado el golpe de Estado, Allende dijo: solo acribillándome a balazos podrán impedirme cumplir la voluntad del pueblo. Efectivamente, así pasó. Ellos dieron el golpe de Estado, entonces Salvador Allende se negó a entregar el poder a las tropas golpistas y en vez de eso prefirió ese suicidio. Y yo creo que realmente fue como un corte de mangas a la Junta Militar, porque claro, o sea, teniendo en cuenta que le iban a matar, a lo mejor él era consciente de eso y dijo, para que me matéis más vosotros, me mato yo.
También.
O sea, yo creo que fue como un corte de mangas a la Junta Militar. Luego, con respecto a que dices de la intervención de la CIA, pues claro, hay que tener en cuenta que la CIA siempre ha intervenido en todos los países de América Latina para proteger los intereses de Estados Unidos. Si veían un gobierno que atentaba contra esos intereses, pues iban a por él, como pasó con el gobierno de Chile.
Me ha parecido interesante y bueno, lo hemos pasado muy bien, un ratito bien ahí escuchando y hablando y pues mi compañero Tommy. Y bueno, David, pasado a mi compañero Simón. Simón, ¿tienes algo sobre este mismo tema que es reflejado a golpe
de poder? Si yo quisiera decir que no tenemos tiempo, que parece que nos hemos ido un poquito, que tenías que comentar todo de la canción que vas a poner. Creo, ¿no?
No
hay
no,
más.
No,
ya ha puesto. De fondo.
Ha sido de fondo.
Ah, bueno, pues entonces voy a con mi noticia. Con mi noticia.
Sí, tú.
Detención de Pinochet en Londres. Antecedentes. Con el referéndum perdido por él y sus compañeros, no dispuestos a secundarle el nuevo golpe de Estado, Pinochet abandona la presidencia del país para dejar en las manos de quien ganó las elecciones de 1990, el candidato democristiano Patricio Aylwin. Cede la presidencia, pero no la jefatura de las Fuerzas Armadas, que sigue ostentando hasta el año 1996. En 1990, el gobierno de Aylwin establece una comisión, la Comisión Rettig, con el fin de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Pinochet. En 1991 se entrega un informe del que Aylwin da a conocer un resumen, pidiendo perdón a las víctimas de estas violaciones. 5 años más tarde, el general Pinochet abandona la jefatura de las Fuerzas Armadas y se convierte en senador. Ese mismo año, el fiscal español Carlos Castresana, en nombre de la Junta de Fiscales Progresistas, interpone 2 denuncias, una contra la Junta Militar Argentina y otra contra la Junta Militar Chilena. 2. Detención en sí. El 10 de octubre de 1928, el juez Baltasar Garzón, que había acogido los procesos contra las juntas militares de Chile y Argentina, dicta una orden de arresto internacional contra Augusto Pinochet, quien en esos momentos se encuentra en una clínica de Londres, a la espera de ser operado. La orden de arresto internacional se dio como consecuencia del asesinato y desaparición de los ciudadanos españoles durante su régimen, entre ellos el diplomático español Carmelo Soria, que murió asesinado por la DINA. 3. Traición, sí o no. La Cámara de Lores denegó la validez de la inmunidad diplomática de Pinochet, sentencia que sería
anulada debido a la pertenencia de Amnistía Internacional por parte de uno de los lores. El juez Bartlet a favor de los demandantes, autorizando la extradición de Pinochet a España. 4. Una tomadura de pelo. La defensa de Pinochet arguyó el deteriorado estado de salud del general para evitar que fuese juzgado, ante el cual Jacques Strand, ministro británico del Interior, dictaminó que se realizase un informe. Ante el resultado del informe favorable al general, Strand decidió liberar a Pinochet, alegando razones humanitarias. Muchos años más tarde, cuando ya habían intentado desaforarle en Chile, es decir, cuando los jueces Montiglio y Guzmán Tapia habían intentado quitarle sus privilegios como senador, Pinochet mantiene una entrevista con una periodista latina en Miami, entrevista que le vale el definitivo desafuero. Pinochet moría en 2006 sin haber sido juzgado. ¿Qué opináis?
Realmente sí, pues cuando... Yo me acuerdo ahora cuando el día que Pinochet volvió a Chile después de haber sido, bueno, liberado por la corona británica, pues me acuerdo que flipé, porque yo me acuerdo que cuando llegó al aeropuerto de Pudahuel, el aeropuerto de Santiago de Chile, él iba en silla de ruedas, había aparecido como un anciano muy incapacitado, que no se enteraba absolutamente de nada, y sin embargo fue llegar a Pinochet y llegó ante los militares suyos, subalternos suyos, y se levantó sin ninguna ayuda. O sea, que es que para mí fue una tomadura de pelo y he sido más calado de que, bueno, que este tipo nos ha estado tomando el pelo a todos, ha estado haciendo un paripé para no ser juzgado y, en fin, ha sido algo lamentable. Pero claro, luego cuando se concedió la entrevista a la periodista esta de Miami, que decía, ¿yo de qué voy a pedir perdón? ¿De qué? El perdón me lo piden ellos a mí, dice ella. Ellos son los masistas comunistas, que dijo él. Y eso, entonces, eso demostraba que él tenía una lucidez total. Él no se había estado haciendo el tontito cuando realmente no era así. O sea, estaba en plenitud de facultades para ser juzgado. Lamentablemente no pudo ser así, pero vamos, aún queda. Ahí queda.
Bueno, pues ahora vamos a poner una noticia. Una canción de los años 90, que la diga a todos, que recordará a la juventud cuando éramos más jovencillos. Y espero que os guste. De Memes 90, Cantaritas.
One day you came and made me blue. Nobody close to me, just you. You have the power in your eyes. Me and you, today you left me far behind. How could I live without you? Tell me now. Forever waiting for your love. Me and you. La la.
Pues ahora voy a dar paso a mi compañera Carmen, ¿qué nos traes?
Pues seguimos hablando de Chile. La desaparición de personas en Chile. Los primeros casos de desaparecidos en Chile se verifican a partir del mismo 11 de septiembre de 1973. En Santiago, el Palacio Presidencial, donde se encontraba el presidente, ministros y colaboradores, será rodeado y atacado por fuerzas militares. Después del bombardeo aéreo y de la muerte del presidente, son detenidos todos los sobrevivientes que se encontraban allí. Precisamente estos sobrevivientes que fueron detenidos por el ejército y trasladados al regimiento Tacna de Santiago constituyen los primeros casos de detenidos no reconocidos. En los días posteriores se desencadena una represión política nunca conocida en la historia reciente de Chile. Cientos de personas son detenidas, torturadas, muertas o ejecutadas extrajudicialmente y también desaparecidas. Meses después del golpe de Estado se mantiene la represión, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas, la práctica de la tortura, la imposición del terror y muchos perseguidos toman el camino del exilio. En este contexto de caos, de censura, de falta de información, comienza a emerger un problema que en los primeros meses había pasado inadvertido: los detenidos no reconocidos o presuntos desaparecidos. Finalmente se les llamará detenidos desaparecidos. En efecto, grupos de familiares y amigos buscaban incansablemente en cuarteles policiales y militares, organismos gubernamentales, hospitales, servicio médico, legal, etcétera, a sus parientes. En muchos casos existían numerosos testigos de su detención por parte de carabineros o ejército. En otros casos, la incertidumbre sobre la suerte del afectado era casi total, pero todo que indicaba que también habían sido arrestados. En marzo de 1974 se presentó ante los tribunales el primer recurso de amparo en favor de 131 de personas desaparecidas, pero muy pocas de ellas recobraron la libertad. Las esperanzas se tornaron más remotas cuando el gobierno militar declaró a finales de 1974 que solo tendrían existencias como detenidos los reconocidos como tales por los organismos involucrados. El gobierno militar reconoció inicialmente la existencia de personas desaparecidas, sin embargo las atribuyó a enfrentamientos que aún persistían. De acuerdo a un informe enviado por la Junta Militar Chilena a la Organización de Estados Americanos en respuesta al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diciembre del 74 sobre la situación de los derechos humanos de Chile, los militares expresaban... Bueno, ya no leo más porque es mucho.
Tommy,
¿qué os parece?
Sí. ¿Cuántos países pasa lo mismo?
Pues, por ejemplo, pasó lo mismo en Argentina, donde también la Junta Militar tuvo que reconocer a los detenidos desaparecidos. Lo que pasa es que en la Junta Militar Argentina, igual que Pinochet, ellos lo atribuían a organizaciones de extrema izquierda. Por otro lado, hay que mencionar que en Chile hubo dos entidades que se dedicaban a proteger a las víctimas de Pinochet, y que dependían de la Iglesia Católica en Chile. La primera de todas ellas era el Comité Pro Paz, y luego después fue la Vicaría de la Solidaridad. A la Vicaría de la Solidaridad iban a parar todas aquellas familias que necesitaban amparo porque sus personas, sus seres queridos habían sido detenidos, o también recibían a personas que habían sido torturadas, en fin. Entonces, claro, una cosa muy curiosa y que, claro, es muy normal, fue que cuando Garzón cursó la orden de arresto internacional contra Pinochet, pues a Roberto Garretón, que fue un abogado de la Vicaría de la Solidaridad, y a sus compañeros abogados de esta institución también, les entró una cierta envidia. ¿Pero por qué? Era muy sencillo. Porque cuando ellos les llegaba una denuncia de una detención desaparición, pues ellos intentaban llevar a juicio a los culpables, pero ellos nunca lograron eso. Ellos nunca lograron sentar al banquillo a ningún torturador ni a ninguna persona involucrada en una detención desaparición. Entonces, claro, perdieron todos los procesos. Y eso, lógicamente, como ya te digo, les desató una cierta envidia, porque claro, pensar que han fracasado siempre y que de repente los españoles han triunfado, entonces... Además, eso delata muy, también se ha delatado cómo era el proceso en los juicios de la detención de desaparición. Tú, por ejemplo, cuando era el juicio, llegaban los abogados, decían, decían, debe estar detenido en Villa Grimaldi. Respuesta de los tribunales, Villa Grimaldi no existe. Tenemos a un testigo que les ha visto por tal sitio. El testigo no existe. El testigo no existe. O el testigo muere. Ya cuando las pruebas eran irrefutables, cuando ya todo apuntaba a que había sido detenido y desaparecido por personas que pertenecían a las autoridades, ya los tribunales decían, bueno, es que este señor no existe.
No sabes lo que creo que... Garzón, vamos, como Garzón es español, sí. Un juez español y todo eso. Vale, como es que Garzón se mete en unos fregados. Porque mira, sí. se mete porque, a ver, ¿qué? ¿Por qué se mete con Pinochet si es un juez de español? Pues igual que con el Franco, o sea que
claro.
Estaba enterrado en el Valle de los Caídos, y querían la tumba, quitarle a Franco la tumba de Valle de los Caídos, y se mete en políticas exteriores.
No,
se mete en eso. Fregados.
Ya, se mete en fregados, pero por una razón muy sencilla, porque claro, como decía Carlos Castresana de documental El caso de Pinochet, en los casos en los que hay crímenes contra la humanidad, no rige el principio de territorialidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque muchas veces los propios países, los propios estados, son los que no están en condiciones de proteger según qué principios, es decir, según el principio de derechos humanos, el principio de detención de las personas que han cometido violaciones contra los derechos humanos. Entonces Chile no estaba en condiciones de salvaguardar este principio por una razón muy sencilla, porque tú, por ejemplo, como dijo una víctima de Pinochet, es que los tribunales en Chile ni lo recibían, o sea, y además había una presión enorme por parte de Pinochet para que los partidos no les tocasen.
Es como si Pinochet se metiera con, bueno, es un poco fuerte, exagerado, pero con Obama. Me siento Obama.
No, pero no.
El corazón, algo parecido a Obama, porque son otros países, son otras leyes.
Ya. Luego lo que sí pasó fue que algunos hipócritas dijeron, no, esto no puede ser así, porque no puede ser juzgado, porque así el Estado, así la política no puede funcionar. Eso es una pura hipocresía.
Así nuestra política funciona de otra manera.
Claro.
Funciona de otra manera, pero nuestra política no es igual que la suya.
Pero ¿sabes quién dijo eso? Fue uno de los colaboradores de Margaret Thatcher. Y es que, claro, Margaret Thatcher, ¿sabes por qué apoyaba a Pinochet? Porque en 1982, cuando fue la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, pues Pinochet apoyó a Inglaterra. Y Margaret Thatcher, que es de la misma cuerda de Pinochet, porque la pobre es de extrema derecha, porque es que es así, y eso no es indesmentible, pues claro, decía, hay que ver, es que no tenemos derecho a encarcelar a Pinochet, que Pinochet ha salvado la vida de soldados británicos y tal. Incluso era tal la querencia de Margaret Thatcher por Pinochet, que incluso fue a verle cuando él estaba en Londres, y le dijo, hay que ver, estás viviendo en una casa como esta y tal, y dice, es que has salvaguardado la democracia y tal, cuando era mentira, ya tenemos que ir cortando, pero digo, Pinochet hablaba mucho de democracia, pero atentaba contra ella.
Muy bien.
Bueno, ahora la canción de Dani Martín, Cero.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca se va consumiendo y el silencio manda hoy más. Yo quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo, y quiero que todo vuelva a empezar, y quiero que todo vuelva a empezar, y quiero que todo vuelva a empezar.
Bueno, ahora con todos ustedes, Tommy. ¿Qué nos traes, Tommy?
Buenas tardes, chicos.
Buenas mañanas.
Bueno, mañana, sí, es cierto. Siempre digo lo mismo, pero siempre caigo en el mismo error. Bueno, vamos a escuchar el último discurso de Salvador Allende, pronunciado minutos antes de que los militares entraban en el Palacio de la Moneda.
Que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días venían trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenía la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Los sirianos siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo se dará un hombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Bueno, chicos, no sé qué os ha parecido este discurso, para mí me parece precioso, la verdad. A mí me parece lleno de sentimiento y es toda una declaración de principios.
Yo estoy de acuerdo contigo, Tommy, si le veo a la persona que lo está comentando, que parece que es Salvador Allende, ¿no? Que está
sí, hablando, exacto.
Que lo vive como lo... Está emocionado, lo lleva dentro de su ser, de su alma. Parece ser que, es que lo que te ha dicho, voy a repetir, que lo vive, lo siente... Está el hombre muy emocionado y ya te digo, es interesantísimo el discurso.
Hombre, es que Salvador Allende no era un político al uso. Yo creo que era una persona que intentó hacer lo mejor para Chile y realmente digo que no era un político al uso porque era de los de verdad, era de los que dice lo que siente, dice la verdad y realmente sí que lucha por su pueblo. De hecho, a él inicialmente tenía un carácter tranquilo. Lo que pasa que es que los sucesos que acaecieron durante su mandato pues se le hicieron volverse más nervioso. De hecho, me acuerdo que una de las imágenes en una conferencia que pronunció en una universidad mexicana se le veía al hombre que estaba realmente muy, muy nervioso. Allende es un símbolo para buena parte de la izquierda porque, claro, él prefirió morir suicidándose a entregar el poder a las tropas golpistas. Es decir, él murió en su puesto donde tenía que estar. Él hubiera podido rendirse, sí, pero claro, si se hubiera rendido lo hubieran matado. Así que, claro, él debía ser consciente de esto y dijo así, pues queréis matar a vosotros, pues ahora os jodéis que me mato yo. Y bueno, señoras y señores, vamos a escuchar ahora el último poema de Víctor Jara, escrito durante su estadía en el Estadio Nacional, un poema en el cual él reflejaba las durísimas condiciones de vida que había en el estadio. El poema Somos 5.000. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Uno muerto, un golpeado como jamás creí se podía golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra un muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto produce el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido. Y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona, lleno de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, ¡que griten esta ignominia! Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño pun nuevamente.
Muy bien.
Bueno, no sé qué os parece este poema, no sé. Es un poema en el cual, claro, él relata cosas que eran torturas. De hecho, a él, por ejemplo, Víctor Jara le pegaron 48 tiros, pero bueno, no, en realidad fueron 48 al final, pero bueno, sí, 48.
¿Si le dieron 48 tiros?
Sí, 48 tiros, fue así. De verdad,
si me hubiera ahorrado munición,
o sea,
con 2 tiros o 3 tiros,
si con 2 tiros ya te han matado.
Ya.
No, que no. Que ayudase a que estaba ya bien muerto, bien fresquito muerto. Pero venga, va a poner pum pum. No, venga, vamos a tener 2 más. Pum pum. No, venga. Se mueven un poco las manos. Pum pum.
De hecho, a Víctor Jara le machacaron las manos, pero bueno. Vamos a dar paso a nuestro compañero Ángel, que nos tiene a Salvador Allende, ¿verdad, Ángel?
Sí, pues yo voy a seguir con lo mismo. Venga, Salvador Allende. El 4 de noviembre Allende asumió la presidencia en el Congreso Nacional. Después se dirigió a la catedral para asistir al Te Deum ecuménico celebrado por todas las iglesias de Chile. La cabeza económica del gobierno de Pedro Muscovitz llevaría a cabo el plan de transición del capitalismo y socialismo. Estas acciones combinaban políticas económicas socialistas, estatizaciones con otras que enfocaban a obtener una rápida reactivación económica tras una drástica distribución de la riqueza. La estatización de las empresas se llevó a cabo en el uso en ciertos resquicios ilegales. El decreto ley 520 de 1932, que databa las repúblicas socialistas que cayeron en el olvido, aunque mantenían su labor legal. El proceso consistía en que cuando alguna empresa considerada clave económica detenía la producción, el Estado lo ponía a intervenir para que volviera a producir. El sistema fue juzgado ilegal por la oposición, pero fue sancionado como legal por la Convocatoria General de la República. Al finalizar el año 1971 aparecieron los primeros problemas económicos. El déficit presupuestario creció a un ritmo acelerado. La política monetaria descontroló al crecer en un 124%. El crédito del sector público cae a nivel de reservas. Popular suspende el servicio de la deuda externa. La balanza comercial pasó al superávit de 95 millones al iniciar el gobierno del déficit de 90 millones. Tras la brusca caída del precio del cobre causa incrementos reales y controles de precio. se produjo la contradicción de las utilidades corporativas. ¿Qué sugeréis?
Bueno, yo creo que está muy claro que desde el principio la extrema derecha en colaboración con la CIA complotó contra el gobierno de Allende para derrocarle. Entonces ellos, medida que tomaba él, medida que era criticada por ellos. Esto me recuerda un poco a lo que hizo el PP cuando ganó Zapatero, que recordáis que hizo una oposición de acoso y derribo. Bueno, pues en la Democracia Cristiana fueron más allá. Ellos, los miembros de la Democracia Cristiana, patrocinaron, como ya he dicho, la huelga de camioneros e incluso llegaron a veces a hacer presión sobre las Fuerzas Armadas para que dieran un golpe de Estado. Pero luego, ¿qué pasó? Claro, vieron que después del golpe de Estado que el general se le había pirado a la cabeza y se había convertido en un monstruo, con lo cual cuando pasó un tiempo de que se había producido un golpe de Estado, la misma Democracia Cristiana empezó a hacer oposición contra Pinochet, porque ellos pretendían un Chile donde se respetasen por lo menos los derechos humanos. Hoy en día, de hecho, fue tal la actitud de Patricio Aylwin que, por lo visto, según dice su cuñado, que por cierto es español, bueno, no, su cuñado no, su yerno, que es español, que no hay una sola persona en Chile que hable mal de él. Pero yo creo que el señor Patricio Aylwin debería haberse comedido un poco y no atacar tan duramente al gobierno de Allende.
Bueno, pues yo quería contar una cosa. Golpe de Estado, eso es algo muy 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 importante.
Bueno, pues ahora seguidamente voy a pasar una canción de Pink Floyd, Learning to Fly.
Sky, turn tight and twist it, just an earthbound mystery.
concierto, digo, del siguiente paso, presenta a Ana.
Hola, buenas. Hoy voy a hablar de Víctor Lidio Jara Martínez, 1932-1973. Conocido como Víctor Jara, fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y miembro del Partido Comunista de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y del cantautor. Debido a su militancia, fue torturado y asesinado en el antiguo estado de Chile, llamado actualmente Estadio de Víctor de Jara, como homenaje por las fuerzas represivas de la dictadura de Augusto Pinochet. Poco después del golpe de Estado que derrotó al gobierno democrático de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de ese año lo sorprende en la Universidad Técnica del Estado y es detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio de Chile, actualmente el Estadio de Jara, lugar que hay una placa en su honor con su último poema, donde permanece detenido 4 días. Según numerosos testimonios, lo torturan durante horas, entre horas torturas, le realizaron quemaduras con cigarrillos, simulacros de fusilamiento, le golpean las manos hasta rompérselas con la culata de un revólver y finalmente lo acribillan el día 16 de septiembre junto al director de la empresa de ferrocarril del mismo estado. El cuerpo se encontró el día 19 del mismo mes con 44 disparos de bala. Bueno, ¿qué parece?
Realmente lo de Víctor Jara no solo fue una tragedia, que evidentemente lo fue. Fue además una...
Sí, pero fue el referente ya para todos.
Claro.
Tú sabes, realmente... que, perdón, Tommy, me lo comentas, que era, ¿por qué le mataron? ¿Por qué le pegaron 44 tiros? ¿Por qué este hombre que había hecho para hacer ese destino? ¿Qué pasó?
Pues realmente, pues sí, claro, es diferente a ellos. Es decir, posicionarse a favor del gobierno de Salvador Allende. Yo creo que además lo de Víctor Jara, aparte de una tragedia, que es, realmente lo fue... Fue una, digamos, una metedura de pata de las más gordas para la Junta Militar, porque el asesinato de Víctor Jara les ha creado una imagen que ya no se han podido quitar, es decir, ha pesado sobre ellos como una logo, como una especie de losa que de eso que ya no se han podido quitar. Y entonces la muerte de Víctor no ha sido solo la muerte de un cantautor, ha sido también el símbolo del fascismo en Chile, de lo que era capaz la Junta Militar, ha sido un símbolo para la izquierda también. Entonces, claro, ellos se pensaron que mataban a la persona, pero realmente le pasó lo mismo que a Salvador Allende, que murió la persona para nacer el mito.
Yo creo que la persona que es esa persona que he visto, el Víctor Jara, le han torturado. Le han torturado hasta matarle, ¿no?
Hasta matarle, exactamente.
Le han pisado las manos, le han quemado con cigarros. Esto parece las cárceles, según yo entiendo yo, las cárceles de Marruecos, tío. Igual.
Ya.
Pues pobre gente, la gente que hay. Tiene que doler eso, tiene que sufrir mucho. Tiene que sufrir mucho esa persona, ¿no?
Bueno, chicos, la canción de Ana.
Bueno, pues ahora voy a presentar la canción que he elegido. Yo te recuerdo, Amanda. A ver si os gusta.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Bueno, pues con esto nos quedamos hasta el
¿qué fue, radio?
Próximo sábado, digo jueves, a las 10:15.
¿Qué fue, radio?
A las 2:03.
¡Qué fue, radio!
¡Bravo! ¡Bravo!